Ser podcast.
A pesar de los buenos datos macroeconómicos y de empleo, la precariedad acompaña a diario a millones de españoles, concretamente a unos 6.700.000 personas que, según los últimos datos de Eurostat, sufren pobreza crónica en nuestro país. La cuarta economía de la zona euro es hoy incapaz de garantizar el bienestar de una octava parte de su población, y la percepción de que el sueldo cada vez cunde menos se instala en más hogares. Pablo Anzola, redactor de Economía de la cadena SER. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Bayo.
La pobreza persistente aumentó 2 puntos en 2024 con respecto al año anterior, pero como decíamos, Pablo, la sensación a pie de calle es que no hace falta estar en el escalafón más bajo del ascensor social para sentir los efectos de la desigualdad.
Sí, 3 de cada 10 españoles considera que sus ingresos no le permiten llevar una vida digna, y son más del 40% los que dicen no poder afrontar gastos imprevistos o verse obligados a recurrir a un segundo empleo para llegar a fin de mes.
El crecimiento económico no está llegando a todos los hogares. De hecho, para muchas personas se está cronificando una percepción de falta de recursos y de estancamiento.
Julia García es una de las autoras del informe Vivir la desigualdad, de Oxfam Intermón, que recoge además que la vivienda es ya la principal fuente de malestar en nuestro país. También de las inequidades, porque mientras 1 de cada 4 propietarios tiene más de una casa, la inmensa mayoría de los que no, el 60%, ve muy difícil acceder a una en el futuro. La encuesta pone a los españoles frente al espejo de la desigualdad. Más de la mitad cree que el gobierno tiene herramientas suficientes para arreglar el ascensor social que está averiado para la inmensa mayoría de los encuestados.
Pablo Anzola, muchísimas gracias como siempre.
Gracias a ti.
Cuenta el Wall Street Journal que cada vez más estadounidenses empiezan a diluir el detergente y el friegasuelos para alargar su uso, que exprimen como nunca el tubo de la pasta de dientes y que sustituyen el pienso de sus perros por comida para gatos con tal de ahorrarse unos dólares al mes en la compra. Un ajuste del cinturón que se nota también desde hace tiempo en España, donde alimentos tan básicos como la carne, la leche y la mantequilla cuestan casi un 40% más que antes de la pandemia. Adrià Rodríguez es investigador y técnico de proyectos en el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona y coautor de un informe que trata de explicar por qué aumenta tanto el precio de la compra. Adrià, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras.
Hola, muchas gracias por invitarnos.
Gracias a ti por atendernos. ¿Se justifica esa subida solo por los costes de producción o hay factores de especulación?
Efectivamente, hay factores de especulación. Si miramos producto a producto, seguramente en cada uno encontramos casuísticas distintas por las cuales sube el precio, pero lo que indicamos en este informe es que hay una razón de fondo, y es que estos últimos años se ha producido una enorme concentración de poder del conjunto del mercado de alimentos en un grupo muy reducido de empresas.
De hecho, habláis de 6 empresas en España que concentran 100 marcas principales, ¿no?
Sí, sí. Estamos hablando de que cuando uno va a un supermercado puede encontrar distintos productos con distintas marcas, pero gran parte de ellos dependen de un grupo muy reducido, que son estas grandes 6 marcas.
Habláis de una coordinación de precios por parte de esas principales marcas, de esas multinacionales. Coordinación suena bastante a cártel.
Sí, no es un cártel, esto queremos dejarlo claro. Esto, cogemos un concepto de una economista alemana que se llama Isabella Weber. Ella plantea que hay una coordinación tácita, es decir, no es que las empresas hablen entre ellas, sino que cuando hay una enorme concentración de poder en un oligopolio, en definitiva, lo que se produce es una coordinación tácita de precios. Los precios no bajan porque están en su mayoría controlados por este grupo reducido de empresas.
Bueno, si no es un cártel, se le parece bastante. ¿Qué te sugiere, Adrià, que el dueño de la principal cadena de supermercados de España, que todos conocemos, presuma de haber rebajado el precio de la compra un 2% en este contexto de hiperinflación alimentaria?
Bueno, habría que ver exactamente en qué productos. Creo que es una cuestión evidente cuando vamos a hacer la compra, pero además habría que preguntarle a Joan Roig qué entiende él por cesta menú Y si él tiene la potestad de definir lo que es el menú de una familia cualquiera en España.
Tratando de hacer esa cesta menú, ese ranking de los productos alimentarios que más han subido en los últimos años aquí en España, ¿te atreverías a decir cuáles serían los tres que más han subido ese podio de la inflación?
Pues mira, creo que el aceite de oliva no hace falta, digamos, ni ser mencionado. Se ha disparado muchísimo y es un pilar de la alimentación en nuestro país. Pero más allá del aceite de oliva, pues encontramos, por ejemplo, el café, el cacao y encontramos, por ejemplo, productos derivados animales como la carne, la leche o la mantequilla, que han subido entre un 30 y un 50%.
Dice Facua que el precio de los huevos ha subido un 137% desde 2021, un 137%, y lo peor es que los huevos M de suelo o de jaula, que son básicamente los que compran las familias con menor poder adquisitivo en España, son precisamente los que más suben. Es decir, la gama más baja de huevos es la que registra una subida mayor.
Exacto, y esto que sucede con los huevos es lo que sucede en conjunto con este fenómeno que es la llamada baratoflación. Es decir, aquellos productos de menor gama son los que proporcionalmente más han subido sus precios.
O sea que los productos de menor calidad son los que más han subido en general.
Exacto, sí. Esto tiene enormes consecuencias no solo en las economías familiares de aquellas familias con menos recursos, evidentemente, tiene también consecuencias para la salud de las personas porque son aquellos productos de peor calidad nutricional, e incluso muchos de ellos son perjudiciales para la salud, y tiene consecuencias ecológicas también porque son aquellos productos que en su método de producción son más perjudiciales para el clima y los ecosistemas. Y si me permites añadir una cosa, esto está directamente correlacionado con la especulación de la vivienda. La vivienda y la alimentación conjuntamente suponen en torno al 60-70% del gasto mensual de los hogares. Y está comprobado que cuanto más sube el precio de la vivienda y de los alquileres, más tienen que ajustarse las familias a productos alimentarios de peor calidad, incluso en muchos casos, pues, perjudiciales, ¿no? Por lo tanto, una gran medida para cuidar la salud y tener un acceso a una alimentación de más calidad es, de nuevo, medidas contra especulación de la vivienda.
Bueno, de hecho es que vosotros en el informe señaláis que España es el tercer país europeo donde más aumentan los hogares con privación material relacionada con la alimentación y, como dices tú, suele venir muy de la mano de la precariedad inmobiliaria. En este contexto, falta transparencia, la fijación de precios, haría falta más vigilancia, pero ¿cuáles serían, digamos, las medidas principales por las que vosotros abogáis a la hora de tratar de ponerle coto a esta inflación persistente?
Sí, nosotros en el informe señalamos distintas medidas en términos de fiscalidad y otro tipo de políticas públicas, pero nos gusta señalar algunas como, por ejemplo, reforzar y ampliar todo lo que es la distribución alimentaria pública, tanto mayorista como al detalle, los mercados municipales, por ejemplo, es decir, tiene que haber un liderazgo de la distribución pública por parte de la administración. Está ahora mismo está en manos de las grandes cadenas privadas de supermercados y esto, pues, evidentemente tira los precios al alza. Pero también hacen falta medidas, pues, regulatorias y hasta cierto punto también desarticuladoras de este oligopolio alimentario, que es el que controla los precios. Medidas fiscales, por ejemplo, o una medida que también queremos señalar es lo que se ha llamado la seguridad social alimentaria, es decir, la distribución de una tarjeta monedero para que todo el mundo pueda con ella acceder a comprar a ciertos establecimientos y ciertos productos alimentarios, que sean aquellos, digamos, más favorables a la nutrición de las personas y también más favorables a la protección del clima y de la biodiversidad.
Pero esto sería algo parecido a una cartilla alimentaria con productos subvencionados en establecimientos públicos.
Sí, correcto. públicos o incluso privados. Ajá. Es una tarjeta monedero que permitiría tanto acceder a ciertos productos, especialmente a aquellas familias que tienen más dificultades económicas, como también favorecer ciertos actores del sistema alimentario que ahora mismo están completamente desfavorecidos por parte de la misma administración pública. Uh-huh. Hay que recordar, ahora que hay el debate sobre la política agrícola común en la Unión Europea, que las subvenciones europeas a la agricultura desde hace 60 años son la mayor parte del presupuesto europeo y se destinan a aquellos que más tienen, a aquellos que más recursos tienen, que más tierra tienen. Estas ayudas tienen que invertirse completamente, tienen que llegar a los pequeños y medianos productores, tienen que llegar a los supermercados cooperativos, aquí en Barcelona tenemos uno, a los mercados municipales, es decir, a toda aquella red de actores del sistema alimentario que tienen las mejores prácticas en relación a la salud pública y de los ecosistemas.
Adrià, ¿en quién deberíamos fijarnos en Europa? ¿Quién está haciendo bien las cosas para tratar de contener la inflación alimentaria?
Pues es difícil de decir porque tristemente no hay ninguna administración que claramente esté apostando en esta línea. Pero si hay que señalar a alguien, sería el Estado francés. El Estado francés desde hace varias décadas y especialmente desde la ley Egalim, tiene la alimentación como uno de los pilares del bienestar. Y ha construido toda una red de mercados de distribución mayorista alimentaria que entienden la importancia de la compra pública alimentaria ecológica y de proximidad y que entienden que la alimentación es un elemento fundamental, pues, de nuevo, de la salud humana y de los ecosistemas.
Adrià Rodríguez, investigador y técnico de proyectos en el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona y coautor de este informe, ¿Por qué sube la cesta de la compra? Muchísimas gracias por haber estado hoy en Código de Barras.
Muchísimas gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.